Estamos con nuestro siguiente entrevistado, senador independiente, precandidato presidencial, sin más preámbulos. Manuel José Osandón, bienvenido a Radio Concierto. ¿Cómo está?
Hola, bien, buenos días.
Hola, y que lo veía muy interesado en participar en todas nuestras encuestas.
No, lo que pasa es que cuando se habla del Transantiago, se me paran los pelos porque yo era alcalde de Puente Alto, me tocó todo eso. Desde que partió la idea hasta que se implementó. Entonces, cuando veo que se echan distintas culpas, yo fui protagonista de eso. Es más, el ministro de la época, el señor Jaime Esteves, me pidió ser director de una área del Transantiago en el cual entró el alcalde de Las Condes de esa época, de La Masa, y el alcalde de Maipú, que hoy día es ministro de Obras Públicas,
Undurraga.
Y los tres renunciamos al mes cuando nos dimos cuenta que había un gato encerrado con muy mal olor, los tres al mismo tiempo. Y aquí el culpable del Transantiago es Ricardo Lago. Michelle Bachelet no tiene nada que ver, eso los puedo asegurar. O sea, es más, yo me acuerdo que en la Alianza por Chile de la época iban a salir apoyando el Transantiago cuando se implementaba, no me acuerdo si era enero o febrero. Y habían hecho un árbol que era un ejemplo que iba a hablar en ese tiempo Sebastián Piñera, que era candidato, de estas ramificaciones, este troncal con las ramas. Y yo llamé, me acuerdo, y al partido le dije: si están locos, este programa fue hecho en un escritorio por ingenieros muy famosos, pero no se le preguntó a nadie, va a ser un desastre. Por favor, paren esa conferencia de prensa porque van a dejarla grande. Pero el culpable absoluto es Ricardo Lago y su gobierno. Y te voy a decir
ni
una cosa.
Por la implementación,
los contratos estaban todos listos.
O sea, no quedaba otra, dice usted.
No quedaba otra. Y claramente el ministro de Hacienda, que es Velasco, que es un tipo muy inteligente y pragmático, decía: no estamos preparados, esto está mal hecho. Pero decían: no se puede parar. Fue tal así que yo me acuerdo que había una persona que era el encargado, que era de apellido italiano, que no me puedo acordar en este minuto de él, llega a mi oficina en Puente Alto. Ojo, Puente Alto era, yo te diría, un núcleo de los más importantes del Transantiago por la cantidad de gente que iba a llevar, y me dice: mira, me dice, tu problema ahora es hacerte cargo de los taxis colectivos, porque esos tienen que morir. Los taxis colectivos fueron los que salvaron al Transantiago por la grande que quedó.
Exacto.
Pero eso me lo dijeron, era todo. Y dio un montón de argumentos que fueron los mismos que dio el presidente Lago cuando era presidente. Que esto iba a ser más competitivo, de que iban a traer empresas de alto nivel, porque salieron para afuera a buscar empresas. Ah, los chilenos no eran capaces, y hoy día las que mejor andan son las chilenas. Después que los choferes nunca más iban a tener plata en la mano, por lo tanto, iba a ser mucho más fácil. Mira, era una utopía, y echarle la culpa hoy día a la presidenta Bachelet me parece una falta de respeto. O sea, yo no es que la esté defendiendo a ella, pero yo soy actor, y ojo, fuimos con estos dos alcaldes y yo, directores invitados para una licitación de 70 millones de dólares, que nos dimos cuenta que nos estaban metiendo el dedo en la boca.
Sí, estamos conversando acá, Mañana será otro día, con el senador Manuel José Osandón, precandidato presidencial, y le aprovecho de preguntar al tiro por la otra encuesta. ¿Cómo definir a Fidel Castro?
A ver, mira, Fidel Castro, yo vi una definición por ahí de una persona en el diario que dijo que era un soñador que vivía sobre una utopía. Yo les quiero contar que yo tuve una muy buena relación con él por lo siguiente. Cuando en Chile hay solo, yo diría, una persona que realmente tenía una relación verdadera con él, que es un empresario que se llama Max Marambio. Y Max Marambio era como hijo de él. Realmente era el único que iba a su casa, que conocía dónde estaba, conocía a su señora. Tenía una relación muy, muy profunda a los 18 años, porque los papás eran muy amigos. Bueno, cuando Joaquín Lavín era candidato presidencial y decidió ir a Cuba 2002. Para dar una señal, yo fui el que le armé el viaje. Fui yo. Ya, y logramos, por intermedio de Max Marambio, una casa de protocolo y que el comandante, como le decía, nos recibiera. Y en esta cuestión me encontré con una persona muy culta, muy simpática, pero era muy fanático en lo que él hacía. Él era como el papá de una casa, no, la democracia, esas cosas no existían para él. Él era como el dueño del país, y lo hacía con buena intención, pero era un dictador implacable. Les quiero contar que esa noche, cuando estábamos en su oficina, que estuvimos casi 9 horas, pasó el atentado que existió en la embajada de México. ¿Qué pasó? La Embajada de México en La Habana está en una calle sin salida, al final de una calle, que es una casa muy antigua con un portón maravilloso. Y avisan que había gente revoloteando alrededor de esta embajada porque la Radio Martí, que está en Miami, había dicho que se iba a abrir un tema de asilo, pero no era el tema de asilo, la verdad es que era una casa de acogida para los migrantes que arrancaban de Cuba. Y en esto, un grupo de personas se toma una micro, que allá le dicen guagua, se suben arriba de una micro y empinan hacia abajo por esta calle y le ponen un pencazo al portón. Y el portón era tan firme que no aflojó, abrió a medias y quedó la mitad de la micro adentro de la embajada y la otra mitad afuera de la embajada, con la mayoría de los compadres aturdidos. Aparecieron las fuerzas de seguridad de Cuba, los sacaron a palo, y el comandante que estaba con nosotros se paró, agarró un jeep, nos dijo que lo esperáramos y se fue. Y nosotros vimos la televisión que estaba pasando. Bueno, en esto estamos comiendo, como sea a ustedes que les gusta la prensa, lo llaman y el comandante delante de nosotros redacta el titular del grama. Ya, y redacta la noticia, que es el diario.
El diario oficial.
Y a las 6:30 a.m, cuando nosotros seguíamos con él, llegó el diario y él nos mostró el diario y lo que habíamos escrito con él al lado. Claro. Ese es el nivel de democracia.
Claro. De libertad de expresión.
Absoluta. Entonces él era, yo diría, un tipo que funcionaba en una utopía bien intencionada, pero cualquiera que estuviera en contra de su utopía atentaba contra el proyecto y a ese le cortaban la cabeza. O sea, dictador absoluto.
Estamos con el senador independiente Manuel José Osandón, precandidato presidencial. Muy interesante esta anécdota, esta historia con.
Y tengo otra.
Con Lavín.
No, pero es que él operó a un niño de Puente Alto. Personalmente me conseguí la invitación de él por intermedio, porque yo ahí le pregunté si me podía ayudar cuando comimos. ¿Ya? Y era un niño que hoy día se llama Brody, que tiene 16 años, que estudia en un colegio en Puente Alto, que no tenía estómago, no tenía una bolsita para ir a hacer caquita. Tenía 2 años y medio y lo operaron en Cuba gratis y lo dejaron impecable y hasta el día de hoy está feliz.
Que es un poco parecido también a la historia que vivió Andrés Alemán. Pero le quería contar por esa visita de Lavín, con tanta historia. Ayer Joaquín Lavín, luego de la muerte de Castro, entrega detalles de esa conversación que tuvieron sobre los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán, sobre el Chele en particular. Y ahí hay una historia interesante porque resulta que el Chele, Juan Gutiérrez Fitchman, es yerno de Raúl Castro. Lógico. Entonces le dice, mira, estuvo acá, pero entiéndeme, para mí es complicado porque es como un familiar. Esa visita, en el fondo, el objetivo político que tuvo ese minuto, que fue una visita tan extraña, algunos vieron que fue como tocarle la oreja un poco a Ricardo Lagos, con quien tenía mucha distancia desde la izquierda, Fidel Castro. ¿Cómo fue desde el punto de vista político esa visita? ¿Cuál fue el objetivo de esa visita de Lavín?
El objetivo era mostrarle a Chile que uno podía cruzar el río, conversar con gente que pensara distinto sin agarrarse a puñetazos ni a piedrazos. Eso era, ese fue el objetivo. Lo que pasa es que la gracia de este viaje fue que hubo un meante, había ido un grupo de la Concertación que no lo recibió Fidel Castro. Y a nosotros sí nos recibió, es más, tuvimos 3 veces con él. No solo en la comida, sino que tuvimos 2 cosas más, actividades que nos invitaron, y ahí iba él. Entonces se dio una señal muy abierta, y me acuerdo que yo tengo, porque nos dio, antes de irnos, una caja de puros. A cada uno, una caja muy elegante, y la mía decía, para Cote, amistosamente, Fidel Castro. Y la de Lavín no decía nada. Y era porque, supuestamente, Max Marambio era amigo mío, no de Lavín, y le había conseguido eso. Pero fue muy simpático porque él era experto en vinos, para que ustedes sepan. Le gustaban mucho los vinos chilenos. Y él recibía mucho Tarapacá, porque tenía relación con Carlos Cardoen, ¿ya? Pero yo le llevé de regalo un vino Concha y Toro, y Lavín le llevaba un Montes Alfa. Él no conocía el Montes Alfa, entonces toma el mío y me dice, mire, me dice, este es conocido, qué buen vino, muchas gracias. Pero este otro lo vamos a catar porque no lo conozco. Entonces puso en la mesa los vinos, pidió un Tarapacá, lo pusieron, y le dice a Lavín, mire, vamos a catar diplomáticamente su vino. Y Lavín, que tiene una cara así medio avispado, lo queda mirando harto rato y le pregunta, ¿y qué significa catar diplomáticamente? Y el comandante le dice, pues hombre, siempre el de la visita es mejor.
Ah, perfecto. Solo para cerrar este tema y poder conversar de otras cosas, ¿no era un poco contradictorio visitarlo en cierta medida? ¿Era tal vez como legitimar el sistema o cómo estaba operando Fidel Castro?
No, porque además nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Sí? Lo que pasa es que este tema de la dictadura en Cuba es realmente impresentable o inentendible de la gente que la defiende. Sí, una de las cosas que yo le pregunté a él era por qué la gente no podía salir. Porque Cuba no se puede salir libremente, pues. Y en ese tiempo, un poco antes, se había acabado recién. Si a ti te pillaban con un dólar en Cuba, eran 5 años de cárcel. O sea, imagínate, por tener un dólar en el bolsillo, si una cosa de loco, y no podía salir. Y el comandante nos dijo de que la revolución, que es como Dios, había invertido mucha plata en tu educación, y por lo tanto era como tú tenías que devolverse. O sea, él era dueño de todos ahí. Así es claro. Pero esa cuestión no tiene ningún asidero en un mundo moderno como hoy día. Lo que hace es que lo defienden lo indefendible, y él, la gran gracia que tuvo fue haber hecho que existiera una isla que no tiene ninguna importancia. Mm. Si no hubieran hecho eso, ¿quién se preocupa de Cuba? Si Cuba, ¿cuántos millonarios americanos podrían haberse comprado Cuba si quieren entero?
Sí.
Pero igual la tiene ahí y la tenía arriba.
Ahora sí, definitivamente será el tema. El tuit de la presidenta sobre
bueno, demuestra lo que siempre ha pensado, po. Si ella piensa eso, es muy respetable, está absolutamente equivocada, porque un líder social no mata a sus contrincantes ni viola los derechos humanos, y además alguien que cree en la democracia y que es presidente de un partido comprenderá que nadie puede ser 50 años presidente, po. ni el mago de Oz, po. Imposible.
Ya, hablemos de la contingencia política. ¿Cómo está la campaña presidencial ahora que ya usted tomó la decisión de participar en la primaria?
Muy bien, estamos trabajando fuerte. Mira, hoy día hay como un terremoto con todas estas denuncias y cosas, y ahí hay que estar, como decimos, a la guaite, no meternos mucho en eso. Estamos planificando una estrategia territorial. Va a ser una campaña muy austera, sin plata, pero muy potente. Y muy contento porque se está demostrando lo que yo vengo gritando hace mucho tiempo, que las encuestas no van a tener nada que ver en esta elección. Miren lo que pasó en Francia, miren lo que, no sé, lo que pasó en Estados Unidos, miren lo que pasó en Colombia, miren lo que pasó en Inglaterra y miren lo que pasó en mi elección senatorial, en que el día antes eran 3-1 las encuestas que ganaba Goldman y lo gané por 30.000 votos. Por lo tanto, hoy día hay como una obsesión por las encuestas que salen semanalmente. Yo no sé si les pagarán mucho porque estas encuestas salen semanalmente y no dicen nada, porque es una foto del minuto de un grupo pequeño de chilenos que contestan.
Oiga, ¿del piñerismo sospechan que usted entregó los antecedentes de la pesquera peruana?
Mira, eso es, no es ni para contestarlo. O sea, primero, no tengo acceso a eso, jamás lo haría. Pero a mí me gustaría que contestaran el fondo del problema, ¿o no? ¿Ah? No es quien te acusó si te pillaron con las manos, es por qué estás ahí con las manos. Yo personalmente no me voy a meter en ese tema, no tengo ninguna capacidad, no es mi estilo, para nada. Lo que yo he dicho siempre, que lo he dicho mucho antes, desde que era alcalde, y lo repito, lo que ha matado a Chile y la política chilena es la relación perversa entre los negocios, el dinero y la política, sin nombre y apellido, el que sea. Y ese es el tema, yo he dicho, y hoy día los dos expresidentes que están con comisión investigadora en la Cámara tienen la plataforma para poder aclarar sus cosas, pues, y decirla firme sin que nada se nada teme.
Ya, así, pero en el caso del expresidente Piñera, ¿usted cree que le va a terminar afectando lo que está pasando, o al final va a pasar sin pena ni gloria las denuncias que hay contra él? Voy más allá de la justicia, voy hablando en términos de impacto en quienes van a votar, si acaso esto finalmente les provoca algo o no.
Yo no sé si tanto, ¿eh? Yo creo que lo que les va a pasar la cuenta a los dos presidentes es esta lucha que va a haber entre la antigua política y la nueva. Esta que va a tener que contestar muchas cosas, ¿por qué no lo hizo? Porque van a hablar de la delincuencia y todos tuvieron oportunidades, van a hablar de las pensiones, lo mismo. Mire, hay una cuestión que lo grafica. El otro día aparece en las redes sociales un video de Ricardo Lagos con Poduje caminando por Bajos de Mena,
un puente alto,
y él opinando todo este cuento. Yo les quiero decir que yo fui alcalde, él fue presidente, no hubo ministro ni subsecretario que yo no llevara a Bajos de Mena y me dijeron que no era prioridad. Entonces no me venga a decir hoy día que ese tema es importante para él cuando estuvo 6 años con el mismo problema que existe hoy día. Es más, Jaime Rabiné, que fue su ministro de vivienda, fue el que erradicó al volcán 2, hizo una población nueva abajo y le entregó a los tomadores de un terreno todos esos departamentos. Y hoy día el gran problema que tenemos es que nadie sabe quién es quién. Está lleno de departamentos, pero no tienen propietarios. No, el despelote que hay. Y eso fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, ir hoy día a caminar por Bajos de Mena para informarse y dar... Perdón.
Ya, Ya, sí. O sea, usted dice, más allá de las denuncias específicas, lo que les va a pesar a ellos dos es...
¿Por qué no lo hicieron?
No hicieron...
¿Por qué no lo hicieron?
Durante sus respectivos periodos.
O sea, el tema de las pensiones era el mismo tema que había hoy día. Lo que pasa es que la antigua política, a mi juicio, invisibilizó un montón de problemas porque la gente no reclamaba. Que eran las pensiones, era el cename de los niños, era la delincuencia. Oye, ¿cuántos años llevamos hablando de la delincuencia?
Senador Sandón, entre otras cosas lo invitamos hoy día por esta propuesta que usted planteó a través de Facebook, que de hecho... inspiró una de las preguntas aquí en el programa que generó muchísimas respuestas y tiene que ver con esto de que los presos trabajen. La cárcel dejará de ser un hotel estatal gratuito, publicó usted en Facebook. Esa propuesta, ¿de dónde nace? ¿Cómo la implementaría en caso de que efectivamente usted prospere su candidatura
presidencial? Mira, yo dije que si yo soy presidente, los presos van a trabajar. Esto no son ni trabajo forzado ni obligado, sino que tienen que existir las condiciones para que esa gente, primero, pueda sustentar a su familia. Segundo, pueda reinsertarse en la sociedad. Y tercero, que no entren a la universidad del delito. Entonces, mira, yo empecé con esto porque en Chile existen unos centros de estudio y trabajo. Yo fui a Osorno a ver uno. Administran la pobreza más salvaje, porque es el típico programa que tienen ahí para decir que hacen algo para la reinserción. ¿Me explico, no? Ahí hay un grupo que trabaja en un campo. Nadie se ha arrancado. El 80% de los reos que salen de ese instituto, en el fondo, se rehabilitan, vuelven a la sociedad. El 80% de los presos que están en la cárcel vuelven a delinquir. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema? Yo digo lo siguiente: si yo soy presidente, primero va a haber un delegado nacional de ese programa, que lo vamos a potenciar y que vamos a generar negocios. Y no le vamos a plantear a los empresarios caridad, le vamos a plantear una unidad de negocio que le puede hacer piezas, partes, etcétera. Y segundo, en un plan a largo plazo o mediano plazo, todas las cárceles que se construyan tienen que tener espacios de trabajo, ya sean CAE o ya no sean CAE, ya sean talleres, de tal forma de que empecemos a desahogar las que tenemos. Yo les quiero contar que cuando fui alcalde de Puente Alto, nosotros hasta el día de hoy, Puente Alto tiene una escuela dentro de la cárcel. O sea, conozco la realidad de los presos, pues. Si a mí no vengan a decir. Y con un empresario taiwanés que quería hacer unas pequeñas matrices, dijo: yo lo único que necesito es darle pega a los presos. Y se hizo, pero muy poco, porque no había espacio, no había nada. Si la cárcel de Puente Alto, que les quiero decir a todos, lo único que hacen los presos es estar parados, de ociosos, en una cancha multicancha, más chica que una multicancha, que es la Universidad del Delito, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿cómo no va a ser mejor que estas personas puedan sustentar a sus vecinos? Cuando fui alcalde también creamos las casas de acogida. Nosotros teníamos unas casas que enseñaban a estudiar y buscaban a los niños de los presos, que hasta el día de hoy funcionan en Puente Alto, son municipales, porque quedan en la indefensión más salvaje. Se va el papá, la mamá queda botada, llena de cabros chicos. Entonces esto es una medida para que ellos se reinserten.
Sí, por supuesto, lo último, sí, senador.
Y se puede.
Responde a aquellos que dicen que a lo mejor este tipo de medidas que tienen que ver con la delincuencia son algo populistas al abordar ahí un tema que, claro, a todos los chilenos les molesta, como es la delincuencia.
Ay, pero ¿qué es lo que es ser populista, por Dios? Es enfrentar un tema y decir, primero, cuando tú tienes la voluntad política de hacer algo, primero, hagamos lo que estamos haciendo bien. O sea, los centros que tenemos hoy día, saquémoslos de la pobreza para que realmente demostremos que sirven. Si sirven en el mediano y corto plazo, hagamos más, pues. Y a largo plazo hagamos un programa como lo hacen otros países del mundo, que de aquí a 20 años las cárceles chilenas permitan a los presos trabajar. El resultado no es populismo, el resultado es que el 80% de las personas que salen de la cárcel después de cumplir condena vuelven a ser delincuentes. ¿Qué les parece?
Le queremos agradecer a Manuel José Osandón, senador independiente, precandidato presidencial, por visitarnos esta mañana aquí en La Concierto. Que esté bien, senador.
Muchas gracias. Que tengan un buen día.